La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con la noticia que inicia el proceso de estudio y aprobación del proyecto de reforma tributaria en el Congreso de la República, que va con mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque para que se haga un pronto estudio en 30 días y de aprobación de este proyecto, pese a todas las manifestaciones de rechazo por amplios segmentos de la población en Colombia. Y desde luego no cesa, y por ningún motivo, y ni siquiera por las advertencias que hiciera la señora alcaldesa en Bogotá, la orden del paro nacional. Es decir, tenemos paro nacional, al parecer, mañana 28 de abril de 2021, y tendremos inicio del estudio de reforma tributaria, del proyecto de reforma tributaria en el Congreso, por parte del Congreso. Sin embargo, sabemos que sobre ello hay un amplio contexto de manifestaciones, incluso las del mismo partido de gobierno, ¿sí?, de no estar de acuerdo con el texto de la reforma que radicó el 15 de abril en el Congreso de la República, el señor ministro de Hacienda. Igualmente, también tenemos hoy, sí, que seguimos en cuarentena, seguimos con el 4x3, seguimos con toque de queda, vamos a estar encerrados otra vez viernes, sábado y domingo en la ciudad de Bogotá. Igualmente, para que tengan pendientes que el toque de queda va, pero Transmilenio no para. Eso es, ese punto es bien importante tenerlo en cuenta. Asimismo, también, por favor, para que tengan en cuenta, para aquellos que ya estaban preparando, pues no se les quiten las ganas, cómprenle el regalo a la madre, pero les decimos, desde el punto de vista de la parte nacional, el señor presidente decidió en el día de ayer aplazar la celebración del Día de la Madre en Colombia para el día 30 de mayo. Sobre el respecto estará también, dentro de varios de los comentarios que vamos a tener con él, el invitado experto de hoy a nuestro programa, el doctor Jaime Alberto Cabal, refiriéndose a este tema, porque él estaba pensando en dos fines de semana seguidos de celebración del Día de la Madre. Más tarde hablaremos con él al respecto. Igualmente, queremos aprovechar esta oportunidad a propósito de todo este tema que veníamos hablando de tipo familiar, tener un momento de verdad muy especial, en el cual le mandamos un saludo de condolencias a la familia de Laura Camila Huertas García, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, que fue víctima del coronavirus y ya no nos acompaña a nosotros. Brillante alumna, de hecho estuvo en nuestras aulas, sí, y queremos hacerle extenso con toda la Facultad de Jurisprudencia, con todas las directivas de nuestro claustro académico, a toda la familia, un saludo de condolencia y de solidaridad en el dolor. Y a Laura, que Dios la guarde en su santo reino, respetando desde luego la libertad religiosa que hay en el país. Igualmente, les recordamos que Impacto Económico es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Heidi López. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el numeral Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoydaza.com, donde encontrarán todos los artículos de opinión. Bienvenidos todos a la emisión 80 de Impacto Económico.
Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
De las películas premiadas de Oscar Celeste y iniciamos las noticias de Economía Global a tu alcance. Entre el 24 de abril y hasta el día de hoy se ha venido consolidando una posibilidad de no considerar el texto de reforma radicada por el Ejecutivo, y que más bien, y ojalá se piense, en una alternativa bajo la modalidad de un consenso nacional sobre el tema tributario, sobre una idea que desde principio de año nosotros venimos haciendo en este su programa Impacto Económico. Nosotros le hemos venido diciendo a la opinión académica y nacional de los sectores público y privados que nos escuchan en este programa de opinión académica y de radio universitaria que este no es el momento para una reforma tributaria estructural. Porque el momento oportuno era cuando al señor ministro de Hacienda y el presidente de la República de este país se les ocurrió presentar dos proyectos de reforma tributaria, porque ya llevan dos leyes, la una de financiamiento y la otra de crecimiento, que eran contrarias a cualquier posibilidad de solucionar de manera estructural la parte de rentas fiscales del país y la parte del gasto público del país. Y eso que se ha venido dando desde 47 años seguidos en Colombia, el déficit fiscal. Hay un maridaje con el déficit fiscal que no quiere desaparecer. Y nosotros decíamos, el tiempo oportuno es cuando entre la administración, ojalá al año tenga la posibilidad de presentarse. Supone que alguien que quiere ser presidente de la República es porque tiene ya un programa de gobierno diseñado para el país, pero al parecer eso no ha sido la constante de estos últimos 50 años en Colombia. Aquí estamos eligiendo los presidentes del país no por programas, como se pide en la Constitución política, sino indiscutiblemente por otro tipo de cosas donde particularmente reina la improvisación. El lema de esta presidencia fue menos impuestos, más salarios. Y resulta que todas las propuestas que se convirtieron en leyes y esta que aspira a convertirse en ley de la República han mirado el asunto sobre la égida de aumentar los impuestos, pero colocándole un nombre que no corresponde a las leyes. Entonces, ley de financiamiento. No, la ley de financiamiento es una ley de crédito público. Esto es una ley para generar ingresos corrientes, no de capital. Hablen las cosas como son, claras en materia jurídica, no con lenguaje que no corresponde a la realidad jurídica ni económica del país. Segundo punto, ley de crecimiento. Una ley tributaria no es una ley de crecimiento económico. No se pueden confundir esas cosas. Una cosa es la hacienda pública y otra cosa es la economía. La hacienda pública es un instrumento, ¿sí?, para financiar ingresos y lograr mediante la provisión de bienes y servicios públicos generar medidas que retroalimenten el desarrollo económico para que la iniciativa individual prospere y de esa manera se produzca el crecimiento económico, pero ese no ha sido el tema que aquí se ha dado. Entonces, una ley que habla de que quitarle el ingreso disponible a la población le va a generar crecimiento económico es absolutamente contradictoria. Y ahora, en esta situación que se está viviendo ahora, entonces teníamos que trabajar durante estos 3 años en formalizar completamente la población contribuyente del país, porque el escaso 30% que hay por ahí, entre el 25, 27 y el 30% que hay de contribuyentes del potencial del 100, no puede seguir asumiendo sobre los hombros la carga fiscal tan pesada que viene dando el gasto, que es inflexible en Colombia. En Colombia el gasto se para sobre 3 variables, sistema general de participaciones, pensiones y deuda pública. Y a partir de ahí, el resto es algunos gastos de funcionamiento como la nómina y los servicios y los gastos generales y algo de inversión que queda como rezago, pero casi más del 80% del presupuesto se está yendo en gastos inflexibles que eso sí vienen creciendo. Sí, el gasto pensional viene creciendo, por los subsidios que tienen las megapensiones, entre otras cosas, ¿sí? Y también viene creciendo la deuda porque ahí sí le toca asumir la responsabilidad a este gobierno de que incrementó la deuda del 48% del Producto Interno Bruto al 61%, 13 puntos del Producto Interno Bruto el año pasado. Y resulta que usted revisa las cifras y lo que se gastó en pandemia no llega a los 4, no llega a los 3, llega a los 3 puntos y algo del Producto Interno Bruto. La pregunta es, ¿dónde está ese otro 10% del Producto Interno Bruto que se gastó el año pasado el gobierno nacional? Eso tendrá que rendir las cuentas el ministro de Hacienda, desde luego, al Contralor General de la República para que le fenezcan la cuenta en la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, y lo tendrá que hacer detalladamente porque la plata del déficit fiscal de Colombia no se debe a la pandemia, se debe al crecimiento de la deuda pública que el país no conoce a qué se ha dedicado y que desde luego el ministro de Hacienda lo va a tener que hablar demasiado claro. Entonces, señores, salimos y estamos hablando de una reforma tributaria, ¿sí? Que está diseñada para financiar la transformación social de Colombia, y la transformación social de Colombia ha generado simplemente un gasto de 4 puntos del PIB, ahora, 4 billones de pesos, aproximadamente 4 puntos del PIB, ahora lo que se requieren son 7.5 billones de pesos, y quiero poner a la nación a tributar a 31 billones de pesos, blanco es, gallina lo pone. ¿Para qué se necesita el dinero? Para financiar el déficit fiscal que ha dejado el crecimiento de la deuda pública, entre otras cosas. Entonces, hablemosle las cosas claras al país. No ocultemos las cosas porque no es eso. Las cuentas en el buen gobierno tienen que ser claras, y hablo de esto porque pertenecemos a los países de la OCDE. Entonces, señores, está el tema caldeado a nivel nacional. Son muchísimos segmentos los que no están de acuerdo con esto. Hay un idioma de consenso nacional que pidió el presidente Duque al Congreso de la República a través del debate en el Parlamento. Vamos a ver qué sucede. 11 de los partidos, la mayoría de los partidos, no quieren que este texto salga de la manera en cómo se presentó. Vamos a ver qué sucede. Eso implicaría que si todos esos partidos se siguen manteniendo en las señales que vienen presentándole la opinión pública, indiscutiblemente ese proyecto se hundiría o tendría que archivarse. Pero por el otro lado está la solicitud del presidente Duque de estudiar esa reforma en 30 días. Vamos a ver cómo siguen las cosas, y la semana entrante será parte del comentario de nuestro editorial. Por el momento, hasta la academia ha hablado al respecto, y el rector de la Universidad del Rosario también decía que deberían suspenderse los estudios de esta reforma tributaria para buscar un consenso nacional. Entonces, vemos que por muchos segmentos se está moviendo esto. Esperemos a ver qué pasa en el Parlamento, que constitucionalmente tiene la representación del pueblo colombiano. Ojalá el Congreso de la República esté a la altura de la dignidad constitucional que le confiere la representación del pueblo, y desde luego de ese concepto soberano que hoy tiene la constitución política, en el caso nuestro, con el fundamento de una soberanía popular en el artículo 3 constitucional. Heidi, vamos a iniciar entonces la segunda parte de Economía Global a tu alcance con una promesa que le hicimos a nuestros ciberoyentes, que fue terminar de contestarles sus preguntas. Nos quedaron 3 preguntas. Por favor, Heidi, tenga la amabilidad, lee las preguntas que quedaron pendientes en las redes e inmediatamente les contestamos a nuestros ciberescuchas.
Así es, doctor. La primera pregunta nos la formula Edgar Guzmán. ¿El déficit fiscal del país obedece a lo gastado por el gobierno para atender la pandemia del COVID-19?
Muy buena pregunta. Incluso me estaba refiriendo, fíjese, en el editorial, básicamente de alguna manera a esto, demostrándole que la reforma tributaria no es para la transformación social, es para pagar parte del déficit fiscal del gobierno, ¿sí? Entonces, Edgar, básicamente en mi editorial estaba contestando su pregunta, pero sírvase el momento para poder complementar un poco el tema que traía al respecto. Edgar, Colombia tiene un problema estructural en su déficit fiscal. El gasto público ha aumentado por diversas razones. Sí, tenemos una alta deuda pública, sí, que cada vez explota más porque ha habido un manejo que lo hemos advertido en este programa, Edgar, sí, y es que el Banco de la República tiene que colocarse en su papel claro del cumplimiento de ser autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Y en ese punto no lo viene haciendo bien, porque aquí se están metiendo factores especulativos, Edgar. Y los factores especulativos están perjudicando mucho el aumento del déficit fiscal en Colombia, porque tenemos deuda contratada que cada vez que sube la tasa de cambio se nos multiplica en el crecimiento también, ¿sí? Ese puede ser uno de los factores, ¿sí? Y desde luego otros aspectos de gastos que vienen rezagados en el pasado, que el gobierno tendrá que explicar muy claramente en una cuenta que no le fenecen hace mucho tiempo. Ojo, lo dijo aquí, no Henry Amorocho, lo dijo Manuel Alberto Restrepo. Hace mucho más de 5 años que no le fenecen la cuenta al gobierno nacional. Entonces, ¿por qué no se la estarán feneciendo? Porque no están claras las cuentas. Entonces, ese factor especulativo está detonando la tasa de cambio, está aumentando la deuda pública, y eso ¿a quién le toca pagarlo? A los contribuyentes. ¿Cómo va a ser posible que en solo el día de ayer suba la tasa de cambio 64 pesos? Eso es una cosa ilógica, eso no tiene razón de ser. Porque bajó el petróleo Brent, sí bajó el petróleo Brent, sí, y porque la tercera hora se sigue complicando, sí, pero esos son factores que vienen sucediendo. La volatilidad en el precio del petróleo ha sido normal en estos días. Entonces, ahí hay que cuidar, ahí hay fenómenos especulativos. No puede subir tanto porque no hay coherencia entre la bajada del petróleo Brent y la subida de nuestro peso, del valor del dólar en pesos colombianos. Entonces, señores, ese punto y muchísimos más en los que definitivamente la administración pública tiene que ver, son puntos que habrá que tener que revisar, porque el problema central de Colombia se llama el déficit fiscal, y ahora me tiene preocupado la deuda pública, porque lo que no se consiga por reforma tributaria, toca que conseguirlo por deuda pública, y le vaticino desde ya. Desde ya les digo, 4 puntos del PIB va a endeudarse más este gobierno para poder cerrar este año. O si no, no puede funcionar del todo bien. Entonces, hay que trabajar sobre una reforma tributaria simple. Lo hemos recomendado muchas veces. Señores, es sencillo. El descuento de renta ICA, elimínenlo. Ahí se consiguen 8 billones de pesos. La venta de ISA Ecopetrol, 14, van 22. Y el resto lo pueden manejar con programas de formalización tributaria que viene adelantando la DIAN. Ahí tenemos. Entonces, ayer por lo menos, el representante líder del partido de gobierno dice que solamente está pensando en una reforma tributaria de 12 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia que hay aquí? El gobierno dice que necesita 31. El líder del partido que lo sacó electo, ¿sí? Dice que se necesitan 12. Dios mío, ¿a dónde vamos? Esto toca ponerle cifras serias, estudio serio y un consenso serio. No más, no más. Hay que definitivamente en la administración ya es hora de que se vayan colocando hombres sabios, no personas que únicamente digan cosas por políticamente decirlos. El problema es serio y es financiar ese déficit fiscal. Y la reforma tributaria no se debe al gasto de pandemia ni a la transformación social, sino a financiar el déficit fiscal. De esa forma le contestaría a Edgar. Y la segunda pregunta me la haría David Enrique Amorocho de la mesa de trabajo, quien ya viene a formularla.
Bueno, pregunta Orlando Enríquez desde Valledupar. ¿Es necesario otorgar al Ejecutivo facultades extraordinarias para reformar al Estado? ¿Es una reforma tributaria el medio para hacerlo?
Qué buena pregunta, doctor David Enrique. Entre otras cosas, usted que es bastante inquieto en los temas constitucionales, es una pregunta supremamente importante. Miren, si el país le dice no a la reforma tributaria, dentro de los cuales como ciudadano incluso me encuentro yo en la mayor parte de los puntos, a esto sí que le digo no. Y le digo no por puro respeto doctrinal y académico a nuestra carta política. Claro que el que la tiene que salvaguardar es la Corte Constitucional, pero lo digo como docente para contestar esta muy buena pregunta del doctor Orlando Enríquez. Doctor Orlando, palmariamente inconstitucional delegar esa función exclusiva del Congreso de la República de reformar el Estado que trae nuestro artículo 150, numeral 7 constitucional. Esa función es indelegable. El artículo 3 de nuestra Constitución Política solamente permite una derivación, y es el pueblo quien deriva en el Congreso de la República la reforma administrativa del Estado. Entonces, por ningún lado hay competencias del presidente de la República, y mucho menos pedir facultades extraordinarias para una reforma administrativa del Estado que no se ha presentado todavía, de la cual no se tiene existencia. Hay que tener seriedad en esto. Si usted está tomando, va a tomar simplemente la reforma administrativa del Estado como una parte de ajuste de nóminas, eso no se llama reforma administrativa. Eso se llama reestructuración, y no es el tema ahorita, porque el tema en Colombia se llama desempleo. Dejemos las cosas para los que verdaderamente ahora les corresponde el turno de ser transformadores de sociedad y país, porque el tiempo, yo creo que para la actual administración de ser el reformador estructural, creo que básicamente está pasando. Y este es un tema que hay que cogerlo con mucho cuidado y con mucho tino. Damos la bienvenida a nuestro invitado experto que en pocos minutos va a estar con nosotros, el doctor Jaime Alberto Cabal. Igualmente, les quiero decirle que por unidad de materia, la reforma tributaria no es el camino para solicitar facultades extraordinarias para una reforma del Estado. ¿Sí? De esa manera contestaría la pregunta y abríamos la tercera pregunta. David Enrique.
Bueno, doctor, antes de empezar con la tercera pregunta, me gustaría hacer un apunte un poco sobre la historia constitucional de nuestro país. Nuestro país vino de la Constitución del 86, en la que el presidente se atribuía poderes extraordinarios para reformar todo el Estado, para expedir códigos, y prácticamente terminó usurpando la labor del legislativo. Y una de las razones de la constituyente del 91 fue precisamente eso, restringir las facultades extraordinarias del presidente de la República. ¿Por qué? Porque, como se ha visto en derecho constitucional comparado, estas reformas realizadas por el Ejecutivo suelen ser bastante, pero bastante peligrosas para los ordenamientos constitucionales y las democracias en América y en el mundo. Entonces, un apunte de historia constitucional y de otra razón por la cual no es conveniente, ni se podría, ni se debería hacer un tipo de, ejercer un tipo de facultad extraordinaria como la que se está solicitando.
Muy bien, planteemos la última pregunta de manera muy rápida, doctora Heidi, porque ya está con nosotros aquí nuestro invitado especial, el doctor Jaime Alberto, con el cual estaremos en unos 2 minutos. ¿Cuál es la última pregunta, Heidi, Paola?
Claro, doctor. Gregory Martínez nos dice que los artículos 25 y 26 del proyecto de ley de reforma tributaria autorizan el no pago de contribuciones parafiscales a los nuevos trabajadores hasta por 4 años con el fin de motivar la contratación de jóvenes. ¿Cuál sería su opinión sobre el tema?
Mire, este es otro tema muy difícil de manejar. Yo no puedo hacerle el quite a la legislación laboral de esta manera, con aras de propulsar el empleo de jóvenes. La ley laboral le tiene un clarísimo componente en el cual hay aportes patronales y hay aportes de las personas para un extenso temas de derechos que tienen todos los trabajadores. Entonces, yo no puedo autorizar por una ley tributaria, ¿sí?, que no paguen derechos laborales a los trabajadores que se contratan con miras a aumentar el empleo en Colombia, porque eso no sería empleo formal, ¿sí? Entonces, la verdad, eso es muy complicado y de paso estaríamos perjudicando completamente a las cajas de compensación que vienen haciendo una gran labor en materia de construcción de vivienda y otros. De esa manera, dejo ahí la contestación de esa pregunta, muy buena pregunta, y pienso yo otra parte en la que no tiene tino la actual reforma tributaria. Nelson, usted tiene la palabra y enseguida seguimos con nuestro invitado experto, doctor Jaime Alberto Cabal.
Con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Bueno, estamos escuchando la canción My Hometown de Usabik en la película Eurovision Song Contest, The History of Fire Saga.
Bueno, doctor Jaime Alberto, sin más vuelta, bienvenidísimo a esta su radio universitaria con la cual usted tiene ese compromiso siempre jovial y comprometido que tiene usted con la academia, con el país y con su gremio. Muy buenos días y qué grato tenerlo otra vez en los micrófonos de Impacto Económico.
Muchísimas gracias, Henry. Un saludo muy cordial para todos ustedes allá, a todos los miembros de la Universidad, de la emisora de la Universidad del Rosario. Es un gusto compartir con toda rosarista en esta mañana y aquí muy pendiente que podamos hablar de varios temas importantes del país.
Bien, Muy bien, doctora, comencemos por la parte familiar. Usted se ha metido en un tema bien sensible y viene insistiendo en él hace varios días. Y es que con todo esto de que hay que conciliar mucho el inusitado aumento del contagio de este virus con algunas medidas de orden público, usted viene planteando que para evitar este tipo de cosas, de estas aglomeraciones y las situaciones, era como aconsejable que el Día de la Madre, que es un día que lo siente el país, que lo sentimos todo se hiciera en dos fines de semana. Ayer vi a altas horas de la noche la decisión presidencial de aplazar la celebración del Día de la Madre para el 30 de mayo. ¿Cómo siente usted esta decisión con respecto a esa visión que tenía el gremio y a ese momento tan álgido que está pasando el sector comercial, que para mí ha sido uno de los que más ha sufrido en esta pandemia?
Sí, Henry, sin lugar a dudas el sector comercio, conjuntamente con el turismo, la industria del entretenimiento, son los sectores más perjudicados de esta pandemia, los más golpeados y digamos que los más restringidos, producto de las medidas que, como lo hemos dicho desde Fenalco, quizás en exceso se han tomado para determinar esas restricciones a la actividad productiva y a la actividad comercial. Pero entrando en el tema del Día de la Madre, y sabiendo y teniendo en cuenta esta tercera ola y los picos de contagio y de muertes que hemos estado viviendo en los últimos años, nos pareció que no era prudente impulsar una celebración del Día de la Madre el día 9 de mayo, que es como lo consagra, Henry, para que lo tengan en cuenta los oyentes, una ley de públicas desde los años 60, que el Día de la Madre celebrará el segundo domingo del mes de mayo. Y obviamente estamos viendo la realidad. El país, o más de la mitad del país, estará confinado el 9 de mayo, con lo cual nosotros consideramos de que era muy importante aplazar el Día de la Madre, y así se lo manifestamos al gobierno, pero sugiriendo que los hogares colombianos pudieran celebrar este día cualquier día del mes de mayo. ¿Por qué cualquier día del mes de mayo? Según la dinámica de las regiones, el comportamiento del virus en las regiones, según las restricciones de las regiones, y dándole también un aire a ese evitar del contagio, diseminando de alguna manera toda la población en distintos días y no concentrarlos en un solo día. El gobierno nacional contestó con el aplazamiento para el 30 de mayo. Nos parece prudente dejarlo o aplazar esta fecha del 9 al 30 para el último domingo de mayo, pero consideramos que una cosa no quita la otra. Creemos que esa celebración puede coexistir con la propuesta que hemos hecho de que el mes de mayo sea el mes de la madre, todo el mes de la madre, y que los hogares lo definan y determinen qué día de ese mes de mayo le pueden hacer el homenaje a sus respectivas madres. O sea que tendremos una celebración seguramente para el 30, pero muchas celebraciones estarán en distintos días a través del mes, que es lo que hemos planteado.
Muchas gracias, doctor Jaime Alberto. Este es un tema muy especial. Hay veces que la gente se preguntará, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Tiene una importancia profunda, tal y cual como usted nos los ha ilustrado en este momento. Hace nuestra la segunda
Henry,
pregunta,
doctor Jaime. Además, perdóneme, una interpelación. En nuestros estudios hemos encontrado que el 97% de los hogares colombianos celebra el Día de la Madre. O sea que sí, es una fecha muy importante. Y obviamente es un homenaje que no se puede perder a pesar de la pandemia. Y en ese sentido, no concentrarlo en un solo día es un acto de prudencia.
Así es, doctor Jaime Alberto. Vamos a la segunda pregunta y se la formula David Enrique.
Doctor Jaime Alberto, a raíz de las diferentes reacciones que ha generado el proyecto de reforma tributaria en distintos sectores de la opinión colombiana, ¿se ha pensado en la posibilidad de hacer un gran consenso nacional para llegar a la reforma tributaria que requiere el país. Al respecto, ¿cuál sería la posición de Fenalco frente a esta reforma tributaria en el evento de que hubiese tal posibilidad de consenso nacional?
A ver, nosotros hemos señalado en un principio varias cosas que es importante aquí compartirlas con ustedes y con los oyentes. La primera, siempre pensamos que la magnitud de la reforma propuesta, la reforma ambiciosa de recaudar 23.9 billones, quizás tres veces más de lo que se ha recaudado en alguna reforma tributaria en la historia de Colombia, en este momento tan grave de la pandemia, con crecimientos negativos de la economía, no solamente en el año pasado, sino en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de abril seguro lo vamos a tener, quizás en el de marzo vamos a tener un poco más de equilibrio, no es prudente, no es el momento. Quizás esa reforma fuera una reforma para otra época, pero no para el momento actual, número uno. Número dos, somos conscientes que el gobierno requiere lograr un equilibrio fiscal por la sanidad macroeconómica del país, para evitar caer en las calificaciones de riesgo, evitar que se encarezca el crédito externo e interno, evitar una mayor devaluación y muchos factores que son importantes. Pero ese equilibrio fiscal no solamente se logra con nuevos impuestos, hay otros caminos. Digamos que el gobierno podría, o en este consenso, plantearse una contrarreforma de una meta mucho menos ambiciosa, ¿sí? Hemos dicho 12, 13 billones quizás, pero también hay que mostrar y hacer un esfuerzo muy grande en la austeridad, en los gastos y los costos que tiene hoy el gobierno, que se pueden reducir y que también se puede acometer más adelante una reforma del tamaño del Estado, adelgazamiento del tamaño del Estado, que Colombia tiene hoy organizaciones sobredimensionadas y muchas que ni siquiera deberían existir. Solo con el ahorro de gastos, de costos, con el tema de austeridad, el gobierno podría ahorrarse fácilmente 1% del Producto Interno Bruto, que eso equivale a 10 billones. Ahí van saliendo los 23. Pero es que además de impuestos, o aparte de impuestos, hay otros caminos. Yo he dicho y lo dije ayer en un foro que la economía de un gobierno se parece mucho a la economía de una familia o a la economía de una empresa. Cuando hay crisis y hay falta de ingresos, ¿qué hacen las familias y qué hacen las empresas aparte de ahorrar y de evitar gastos? Pues venden activos improductivos, o el carro, o la finca, o un apartamento. El gobierno tiene unos activos muy valiosos, donde podía vender parcialmente algún porcentaje, como el caso de Ecopetrol o el caso de ISA. Pero es que el gobierno también tiene participaciones grandes en sociedades, en financieras, en electrificadoras, hasta en hoteles, en distintas empresas que podría vender esos activos con una estrategia obviamente muy fuerte, muy importante, y en un corto o mediano plazo tener un recaudo importante por la venta y enajenación de activos. O sea que creemos que en un consenso una reforma tiene que tener una meta menor de recaudos nuevos, tiene que tener una meta importante de venta y enajenación de activos del Estado y tiene que tener una meta importante en austeridad y gastos y costos innecesarios.
El tema del consenso nacional indiscutiblemente tendría que ubicar en una misma mesa de diálogo, de debate, que hasta hubiese sido aconsejable mejor tenerlo antes y como conciliarlo un poco después, pero aquí se van a unir ambas cosas. Implicaría tenerlos a ustedes sentados con la ANDI, con ACOPI, con la SAP, bueno, con todos los gremios, ¿sí? Y desde luego tendría que ubicar a la academia también, que por ahí hay reacciones incluso del rector de nuestra misma universidad, doctor Jaime Alberto, ¿la opinión de ustedes sería drástica o sería conciliadora en cuanto a la posibilidad de mantener esa visión del actual proyecto de reforma tributaria con respecto al impuesto al valor agregado que tanto ataca el consumo nacional, que es vital para que el sector comercio pueda tener desde luego ánimos de recuperación en este año y en el otro? Yo le voy a decir algo además, doctor Jaime Alberto, ahorita aprovecho y hago la pregunta y doy noticia también. He oído hace unos momentos a Bill Gates decir algo que en este programa vengo particularmente como conductor diciéndolo hace rato, y es que la inmunidad de rebaño posiblemente a nivel mundial se esté logrando casi a finales del año 2022. Y nosotros hemos venido sosteniendo en este programa algo que usted ahora viene diciendo también, que es una reforma tributaria más simple y mirando más hacia adentro algunas cosas que se puedan hacer administrativamente y pensar ya en una reforma tributaria estructural seria con otras adicionales como la pensional, la administrativa.
Reforma laboral.
Exacto, y la laboral, dejarlas para darle un espacio mucho más alto a ese consenso nacional que iniciaría ahorita, pero me interesa mucho saber, doctor, ¿qué pensaría usted sobre ese IVA que va directo al corazón del comercio? Ahí le planteo esa preguntita para todos nuestros ciberaudientes.
Sí, don Henry, muy interesante su análisis que compartimos. El país no solamente, es decir, nosotros creemos que lo que se plantea ahora es para pasar este camino destapado en el que estamos viviendo la pandemia, pero el país necesita una reforma estructural y quizás no aislada, sino con... Es decir, la reforma tributaria estructural debe ser paralela porque se toca en muchos aspectos con la reforma laboral. Es decir, el país necesita una nueva legislación que le va seguramente a significar una mayor formalización de trabajadores y de empresas, que eso redunda de alguna manera también en el tema de ingresos tributarios e ingresos fiscales. Pero entrando a su pregunta, porque tenemos tiempo limitado, nosotros desde el comienzo manifestamos de que esta reforma está muy sustentada en asalariados, en pensionados y en la clase media. Y por supuesto, ahí el IVA como un gran componente de la reforma, pues no lo veíamos con prudencia, no lo veíamos con prudencia porque así ese IVA fuera la cadena productiva, pues obviamente de la producción de alimentos iba a tener al final un impacto en el precio final de alimentos. Esto desestimula el consumo y golpea el bolsillo de las personas, por una parte. Pero por otra parte hay IVAs que no compartimos, como por ejemplo el IVA a los servicios públicos. Estrato 4, 5 y 6, cuando ya se está pagando a sobretasa. Ese no es un IVA, digamos, prudente en las actuales circunstancias en que están los colombianos, donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, muchos empresarios están quebrados, los ingresos se han menguado, hay sacrificios en las empresas alrededor de los salarios, por ejemplo. Hemos visto una reducción de salarios en muchas empresas. Entonces, este IVA es un IVA totalmente inoportuno. Lo es también incrementar del 5 al 19 de la gasolina. Todos sabemos que un impuesto a los combustibles inmediatamente genera carestía y en todos los productos. En la situación actual tampoco es prudente y tampoco consideramos que el IVA en la cadena productiva de la construcción, al hacerlo excluido, tampoco es prudente porque prácticamente el margen de los constructores es la devolución del IVA de los productos y materiales. Luego esto echaría sobre todo, especialmente abajo, las metas de vivienda de interés social que el propio gobierno se ha propuesto de manera ambiciosa. Ahí hay muchas contradicciones y les sigo con más IVAs. No podemos estimular la movilidad alternativa en el transporte de todas las ciudades construyendo ciclovías por doquier, pero poniéndole IVA a las bicicletas, a las patinetas y al transporte alternativo. Son muchas paradojas. O sea que todo eso, en conclusión, hay que replantearlo, y creemos que la vía del IVA no es el momento adecuado porque desestimula necesariamente la demanda y el consumo.
Muchas gracias, doctor Jaime Alberto. Hay un punto importante que recientemente fue tratado por usted y tiene que ver con el incremento arancelario a las confecciones. ¿Qué evolución ha habido sobre ese tema y qué perspectivas hay? Y se lo coloco como antecedente porque quiero cerrar la entrevista hoy con un regalo que le hagan a nuestra ciberaudiencia y a la comunidad académica con respecto a que, viendo este panorama que usted bien ha mostrado en la contestación de la pregunta de la actividad económica en general y el rezago de la ejecución en el Plan Nacional de Vacunación por X y otras cosas que han sucedido, ¿qué perspectivas observa usted, sí, como usted y el gremio, para la recuperación de la economía colombiana y del sector comercio en particular, que es el que usted representa, a cierre de este semestre y a finales de 2021? Porque en el primer trimestre perdimos el año, y perdimos el año por la tercera ola y por las medidas. Y usted, yo lo he visto muy activo en eso. Entonces, doctor, ahí le coloco esa moñona de pregunta para cerrar.
Henry, gracias, muy interesante. Pero es que una cosa, en el tercer trimestre perdimos el año, pero es que el cuarto mes lo llevamos peor de perdido. Dígame, el comercio, que es el mayor generador de empleo en el país, de empleo urbano en el país, ¿a qué ritmo ha podido trabajar en el mes de abril con todas las restricciones? Nosotros siempre hemos dicho, es necesario tomar medidas para contener el virus y, por supuesto, para de alguna manera enfrentar esta situación. Pero es que las medidas se volvieron las mismas de siempre. Carecemos de creatividad y siempre es cerrar, cerrar y cerrar. ¿A quiénes? A la actividad formal. Mientras tanto, en la calle es tolerar, tolerar y tolerar. Aquí hay un desequilibrio muy grande entre lo que se ha hecho, y por esa razón este mes de abril para concluir es otro mes totalmente perdido para la economía. Yo creo que va a ser un abril tan malo como fue el mes de agosto del año pasado, por ejemplo, en caída de crecimiento económico, en caída de las ventas y en caída del empleo. Es decir, en otras palabras, vamos a ver las repercusiones. O sea que ya llevamos una tercera parte, si nos vamos a abril 30, una tercera parte del año perdido. Luego, esa meta que tenía el gobierno y los analistas económicos de crecer al 5% este año, como rebote de un decrecimiento del 6.2% el año pasado, yo lo veo muy inalcanzable en este momento. Y esa es la situación en la que estamos. Entonces, cada vez se ha aplazado más la reactivación de la economía, y yo sí considero, y lo compartimos en FENALCO con muchos miembros de nuestro equipo, que una vacunación acelerada es la única forma de tratar de salvar el segundo semestre, porque ya el primero lo vemos muy embolatado. Es decir, creemos que todos los esfuerzos del gobierno nacional, donde hemos querido aportar los privados, debe ser enfocado a acelerar el Plan Nacional de Vacunación y tratar de llegar a un porcentaje muy alto de personas vacunadas, pero no solo en poblaciones mayores, sino en la fuerza productiva del país. Esa pareciera ser, digamos, la solución. Pero también hay parte de la solución es que tenemos que migrar de medidas tan restrictivas a la actividad productiva a medidas mucho más enfocadas a controlar la indisciplina social de los colombianos en la calle, que lamentablemente estamos pagando justos por pecadores.
Sí, sí, y le digo, doctor Jaime Alberto, que comparto con usted y lo hemos venido expresando aquí en el programa, hace ya cerca de mes y medio, viendo la dinámica del proceso de recuperación económica, que la verdad no esperemos un crecimiento y un rebote, como se hablaba, del 5.2, 5.8, como lo han expresado el gerente del Banco de la República y el propio ministro de Hacienda en sus estimaciones formales, sino que esperemos un crecimiento del 3 al 4%, y yo creo que cada vez más cercano al 3%, debido a ese comportamiento que usted acaba de decir del mes de abril, que yo también lo veo así. Pero sobre ese respecto, en última, doctor, hay un tema que de verdad usted planteó, y con eso cerramos, y es el tema del aumento de aranceles a las confecciones. Eso, ¿qué evolución ha tenido? ¿Qué importancia ha tenido? ¿Cómo afecta eso a un grueso productivo en el país? Porque ahí hay un punto bien importante que usted tocaba, y era a veces que a veces en estos tiempos de pandemia hay que buscar la solidaridad de todos, pero hay que tratar de buscar el consenso de todos, y a veces medidas aisladas pueden tender a generar dificultades que podrían ser manejables en la medida que hubiese algún proceso de concertación más con la sociedad. Ese era el punto final con que quería terminar, sí, doctor, a propósito del consenso nacional que abre el mismo presidente Duque y que ahora hablan todos y que usted va a estar ahí. Ahí le dejo la última.
La verdad, sobre ese pedacito final yo quiero decirle algo. El ministro del Interior fue muy enfático ayer en hablar de que la discusión solamente se haría en el seno del Congreso. O sea, que no somos muy optimistas que tengan muy en cuenta las opiniones de los sectores productivos. Ojalá, porque esto sería mucho más beneficioso para el país. En cuanto al tema de las aranceles de confecciones, desafortunadamente ese consenso nunca se logró y el Gobierno Nacional ya expidió el decreto incrementando los aranceles de las confecciones en la forma como lo tenía previsto, ni siquiera moderadamente. Y ya, para no rayar y no trinar, además, porque se nos agota el tiempo y yo tengo que entrar también a otra reunión.
Perfecto.
Es que las consecuencias son claras. Siempre que hay incremento de aranceles y obstáculos a la actividad de la libre competencia, irremediablemente va a haber contrabando e incremento de la informalidad, y lamentablemente va a haber o se va a producir un encarecimiento en la ropa no importada. Lo que nos cansamos de decir es que si se iban a incrementar los aranceles fuera para, como que el gobierno proteger la industria productora nacional. Pero es que hay muchas prendas que no se confeccionan en Colombia, que son importadas, y no hubo distinción. Y al no haber distinción, esto implica un encarecimiento que en promedio lo hemos estimado en un 25% de las prendas de vestir en los próximos meses.
Apenas muy importante, muy importante, doctor Jaime Alberto. Le dejo espacio porque sé que usted ya está próximo a su reunión, y presentarle toda gratitud de las directivas, de nosotros y de la comunidad académica por tener el privilegio de poder comentar con usted todas estas partes importante de la economía colombiana. Despídese de su ciberaudiencia y por aquí nos veremos pronto, doctor Jaime Alberto, de acuerdo con su agenda.
Muchas gracias, don Henry, muchas gracias por esta invitación tan especial. Como siempre, ha sido muy grato compartir con todos los que están participando en el programa. Mi saludo muy especial y feliz día.
Feliz día, doctor Jaime Alberto. Nelson, usted tiene la palabra para despedir el programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 4 de mayo a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho y Heidi López. a quienes se pueden seguir en Twitter como @morochodaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Morocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos y recuerden que, oigan esta reflexión, el que no sueña no vive. Por tanto, nunca desistas de tus sueños, pues quien desistió de soñar desistió de vivir. Persevera con fe, acción y convicción y lograrás el propósito de vida. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.